Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro segundo episodio del caso Gestionando Ciberincidentes Industriales. Nos acompaña Pilar Vila, CEO de Forensic Security, que nos hablará sobre los retos al gestionar incidentes y cómo equilibrar la continuidad operativa y la seguridad. Vamos con la primera cuestión. Pilar, ¿cuáles fueron los principales desafíos al identificar y contener algunos ciberincidentes de alto impacto que habéis tenido que gestionar?
Mirando a alto nivel, tanto IT como T comparten muchas dificultades. Las que más se puedan diferenciar quizás, y viéndolo un poco a grosso modo, serían identificar los activos y los responsables o propietarios para cada servicio y para cada activo, la ausencia de mecanismos para la correcta gestión de un incidente y los sistemas legacy que nos encontramos. Con respecto al primer punto, para nosotros el proceso de la gestión de incidentes depende de una correcta identificación de lo que está sucediendo y para eso es necesario la colaboración total del equipo técnico de nuestro cliente y sus proveedores. Pues por ejemplo, ¿qué es esta máquina? ¿De quién es? ¿Quién la gestiona? ¿Qué hace? Respuestas que nos podemos encontrar en algunos casos. Ah, pues no lo sé. Pues lo montó el proveedor y no tenemos acceso. Básicamente nos encontramos que no siempre hay documentación de determinados sistemas o hardware. También es muy típico en los proyectos nuevos que el proveedor lo monta y luego nadie sabe pues, por qué se está conectando a una IP determinada o qué está haciendo realmente. Que los proveedores cumplan ciertos criterios es complicado. ¿Cómo les obligas a que no usen una NIDES, por ejemplo, si es lo único que conocen? En muchos casos, los fabricantes o integradores son los únicos que pueden restaurar sistemas específicos o aportar información de logs. Entonces, aquí es fundamental establecer SLAs claros con proveedores críticos para no tener problemas y poder contar con la información necesaria en un incidente. Por otro lado, la coordinación entre equipos IT y OT de la empresa afectada es un trabajo en sí mismo. Además de que ciber suele verse como una amenaza, ya vienen estos a complicarlo todo, ¿no? Pues los equipos IT, OT y ciber suelen tener prioridades diferentes, lo que dificulta una respuesta coordinada. IT quiere priorizar la contención del ataque, mientras que OT se enfoca en mantener la producción activa. Siempre es necesario tener una reunión inicial para establecer procedimientos claros de colaboración y designar responsables conjuntos de incidentes e interlocutores con nuestro equipo de IR. Con respecto al segundo punto, habitualmente nos encontramos que no hay las herramientas necesarias para hacer la contención y a menudo la inexperiencia de gestión de crisis del cliente puede jugar malas pasadas. Incluso es complicado a veces hacer una correcta identificación del incidente por la baja visibilidad que tenemos, normalmente en los sistemas y en las redes OT. Muchas plantas industriales carecen de herramientas de monitorización OT y las herramientas tradicionales de IT, como por ejemplo un EDR o un SIEM, no suelen estar diseñadas para detectar amenazas específicas de OT o no están tan implantadas en entornos industriales, lo que dificulta identificar comportamientos anómalos. Hemos tenido casos también en que, aunque cuentan con las herramientas, no hemos podido tener la información que éstas facilitan debido a que también han sido comprometidas durante el incidente o directamente están mal implementadas. Por ejemplo, nos encontramos logs cifrados, borrados o directamente que la retención que tienen estos logs es ridícula, a lo mejor un rotado cada 24 horas. Dentro de la fase de recuperación solemos encontrar que en algunas plantas no hacen backups de configuraciones de dispositivos, pues como los PLCs, el SCADA, la base de datos del MES, por ejemplo, ¿no? Entonces, restaurar manualmente configuraciones de un PLC comprometido puede llevar tiempo. Seguimos viendo carencias en las políticas de respaldo para los dispositivos OT críticos. Sobre el tercer punto que comentaba, la baja visibilidad, es consecuencia de que nos encontramos muchos sistemas heredados sin capacidades de registro, muchos dispositivos como PLCs o RTUs antiguos que no generan suficientes logs para realizar análisis forenses o la correlación de eventos. A veces los propios técnicos no detectan correctamente los fallos en los sistemas OT porque interpretan que puede deberse a problemas mecánicos o eléctricos, lo típico, pues esto va raro, pues vamos a reiniciarlo. Y esto retrasa la identificación de un ataque. Y cuando nos llaman, pues ya está todo caído, ¿no? Como conclusión, simplemente decir que no es necesario reinventar la rueda. Los primeros dos puntos básicamente hacen referencia a niveles muy básicos de madurez, tanto IT como T, como pueden ser pues, la documentación, el inventario de activos, la atención y centralización de logs, la correcta configuración de herramientas ya presentes, etc. Pues empecemos por lo básico. Se pueden hacer muchas cosas de cara a mejorar la gestión de incidentes antes de tener que gastarse fortunas en software o en hardware dedicado. Por ejemplo, Mandiant, que son buenísimos, pues tienen un mini framework de DeFir en OT que se puede usar como base.
Estupendo, Pilar. Has hecho una buena exposición de cuáles son los desafíos y cómo empezar. Vamos ahora con la siguiente cuestión. En situaciones como las que ya nos has comentado, ¿cómo se evalúa la prioridad entre la continuidad operativa y la seguridad de los sistemas?
Antes de hablar sobre el equilibrio entre continuidad operativa y seguridad de los sistemas, debemos recordar que por encima de esto está el safety. La seguridad física de las personas y la integridad de las instalaciones siempre deben ser evaluadas de manera prioritaria. Pues ejemplos de esto pueden ser un malware que afecte a sistemas de supervisión de presión, de temperatura, de prensado, que pueden causar fallos críticos en sistemas que puedan acarrear pues, explosiones, lesiones graves, etc. Dicho esto, si la afectación sobre la seguridad de los sistemas de un incidente no compromete los niveles de safety, podemos priorizar la continuidad operativa, ya que es crítica para el negocio. Por otro lado, al venir del mundo forense pericial, para lo bueno y para lo malo, los incidentes los gestionamos preservando todas las evidencias posibles para poder hacer el estudio correspondiente y responder las preguntas necesarias, el cuándo, el cómo, el dónde. Y esto tiene unos condicionantes que son dónde preservaremos los datos que extraemos para su posterior análisis forense y cuánto tardamos en hacer esas extracciones, si las podemos hacer. En los años que llevamos haciendo respuesta ante incidentes, no hemos tenido ningún caso donde se hubiese puesto en riesgo la seguridad física de los trabajadores, por lo que siempre hemos dado prioridad a la recuperación de los sistemas. Pero es necesario evaluar qué sistemas o dispositivos tienen un impacto directo en la producción y la seguridad. Esto lo hacemos siempre cuando creamos el roadmap del incidente para cada caso al empezar a trabajar sobre SIR.
Has comentado la importancia que tiene prepararse frente a los ciberincidentes y la siguiente cuestión tiene mucho que ver. Así que dinos qué papel, en tu opinión, juegan las políticas de ciberseguridad, los protocolos ya existentes en las primeras fases del ciberincidente y qué ajustes crees que necesitan normalmente.
Las políticas de ciberseguridad y los protocolos establecidos son fundamentales. Pienso que su papel principal es reducir el impacto del ataque, guiar la respuesta inicial, que es importantísimo, y asegurar una gestión eficiente del incidente. La eficacia de la respuesta depende en gran medida de la preparación previa que ofrecen estas políticas y protocolos. Además, pues me gustaría recalcar que no llega con tener una política, hay que cumplirla. Una política de continuidad operativa ayuda a guiar las decisiones iniciales y a que la respuesta al incidente sea más rápida y efectiva, ya que puede ayudar, por ejemplo, pues a tomar la decisión entre aislar un sistema comprometido o priorizar la operación de equipos críticos. En ocasiones, las políticas en ciber no existen. Sí que suele haber política de mantenimiento, de recambios del hardware, pero de ciberseguridad, parcheo, pues no siempre las hay. Las políticas de gestión de vulnerabilidades reducen la posibilidad de que los atacantes exploten software desactualizado o configuraciones inseguras, y aunque son complejas de aplicar, son necesarias. Otro ejemplo son las políticas de gestión de inventario y de gestión del riesgo. A la hora de atender un incidente, facilitan la visibilidad y la toma de decisiones inicial para identificar el alcance y la priorización a la hora de responder al incidente. Por otro lado, en casos en los que exista una política o procedimiento para la correcta implementación de backups, esto redunda en que los sistemas se pueden restaurar de manera rápida y minimizando el riesgo de reinfección. Otro beneficio importante cuando se recoge la gestión de accesos en una política, pues es que minimizamos la capacidad del atacante para mantener la persistencia en los sistemas en un ciberataque. Y además, si también tenemos políticas de autenticación fuerte, pues múltiple factor de autenticación, VPNs, etc., ya estamos dificultando los accesos no autorizados, minimizando el riesgo de un incidente de seguridad. Los protocolos normalmente también piden documentar las actividades del ataque y la respuesta implementada para hacer un correcto análisis posincidente y seguir el cumplimiento normativo, es decir, respondemos las preguntas para poder corregir lo sucedido y consolidamos documentalmente las lecciones aprendidas. Desde nuestra visión, lo ideal es tener protocolos alineados con estándares, pues por ejemplo como el IEC 62443, para garantizar que la organización cumpla con unos mínimos. Esta ayuda a dar una respuesta bien coordinada. Existen protocolos para la preparación en caso de un IR, que aunque utilizan nomenclaturas diferentes al nombrar o abordar sus fases, son muy similares, por ejemplo la ISO 27035, el ciclo marcado por el SANS o el NIST. Sobre los posibles ajustes, en general, tras un incidente, las lecciones aprendidas siempre implican ajustes en las políticas, porque se descubren nuevos problemas que no se tenían en cuenta o realidades que se habían pasado por alto. También vemos necesidades de mejora a la hora de establecer responsabilidades entre los equipos IT, OT, dirección y proveedores externos. A veces es necesario mejorar o crear una política que defina correctamente estas relaciones y roles. Una política que se suele infravalorar y es de las más importantes es la de formación, tanto usuarios como administradores de sistemas o responsables en OT. No siempre existen políticas completas de formación que aseguren que los empleados sepan cómo reconocer señales tempranas de un incidente, ni desde lo más básico como correos de phishing a la actividad inusual en dispositivos. Es a raíz de un incidente cuando la empresa crea formaciones mucho más ad hoc para sus empleados y su realidad. Tampoco es verdad que no siempre encontramos una política de comunicación completa que trate la parte de comunicación interna y la comunicación externa. Cuando es un punto fundamental en un incidente, esta política debería definir cómo informar a las partes interesadas, a la dirección, a los proveedores, el CERT, sin generar pánico ni revelar información innecesaria. También debería establecer un flujo de información entre equipos IT y OT para poder crear una respuesta común y unificada. Para terminar, creo que hay medidas temporales necesarias en un IR que se pueden también recoger en políticas. Pues, por ejemplo, cambiar configuraciones del firewall, habilitar controles manuales en sistemas críticos. Pues serían algunas de las acciones temporales necesarias para mitigar el impacto de un ataque mientras se realiza un análisis forense completo. Y todo esto se puede reflejar en un procedimiento.
Sí, creo que es importante que las organizaciones realicen simulacros. Las más maduras lo suelen abordar en el ámbito principalmente IT, pero en el entorno OT muy pocas todavía hacen este tipo de ciberejercicios. Muchas gracias por escucharnos y en el próximo episodio Pilar nos hablará sobre la comunicación necesaria entre los involucrados en incidentes y herramientas que agilizan el trabajo. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-es.org.